Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, España. Es domingo 3 de octubre y esta mañana me he puesto jerselito. Que si eres de Murcia dirás que exagerada. Pero claro, tú vas a tener 31 grados hoy. Y en cambio, en buena parte de España tenemos lluvias de un frente atlántico y una bajada de temperaturas que nos pone ya en otoño. Es el llamado cordonazo de San Francisco. Un brusco viraje al frío que suele venir tras el veranillo de San Miguel que acabamos de pasar. Misterios de la meteorología. Jorge Olcina nos hablaba de cómo se presenta esta semana que empieza.
Con tiempo más fresco, ya notaremos que las noches son frescas, no superaremos los 10, 11, 12 grados, por ejemplo, en Madrid en la semana que viene. Es verdad que a mediodía todavía podremos tener 22 o 23, pero sí, ese cambio, de ese cordonazo de San Francisco, bueno, a veces también es normal que ocurran.
¿Y el ejército será desplegado mañana en Gran Bretaña? Para ayudar al abastecimiento e intentar aliviar el caos que está viviendo el territorio. Tanto racismo, pues ha puesto difíciles las cosas a los trabajadores extranjeros y ahora les faltan camioneros para las gasolineras, reponedores en los supermercados y hasta carniceros. Te digo de verdad que nos falta un tornillo. Si nos ve Churchill, que era bien partidario de la unidad europea. Tantos años trabajando los funcionarios británicos en Bruselas y ahora en estas. Entre pitos y flautas, el litro de combustible se ha puesto en Inglaterra a 3 euros el litro. 3. Y nuestra noticia nacional es la foto final de la convención del Partido Popular en Valencia, que enfila los 2 años que quedan hasta las próximas elecciones con la deliberada decisión de llevar a Pablo Casado a la Moncloa. Todos, varones y expresidentes, empujando a una para proyectar imagen de cohesión. Escuchamos a Núñez Feijóo.
Todos los presidentes autonómicos hemos venido aquí para apoyar al presidente de nuestro partido. Nuestro partido es un partido leal, no es un partido de codazos ni es un partido de zancadillas, eso se lo dejamos a otro.
La mayor expectación la suscitó una mujer, Isabel Díaz Ayuso, por la que nadie daba un duro y que ha demostrado una enorme cintura política. Capitaneando Madrid en plena pandemia y con la oposición de Pedro Sánchez, ha sabido identificar la capital con libertad y ha acuñado ese lema que se ha hecho famoso: socialismo o libertad. Ayuso va a ser con toda evidencia presidenta del PP madrileño, pero ayer intentó dejar claro que el liderazgo nacional es de Pablo Casado y que van a remar todos en la misma dirección. Incluso eligió la contundente y humilde expresión: sé cuál es mi sitio.
Hoy te quiero decir, Pablo, delante de tu mujer, de la gente que más te quiere, del partido, de tu familia, de los medios, de todo el mundo, te quiero dejar claro que tengo meridianamente claro dónde está mi sitio. Y sé que mi sitio es Madrid y que daré lo mejor para Madrid, porque Madrid es España y porque necesitamos que tú llegues a ser el presidente del gobierno.
Los populares están contentos. Necesitaban como agua de mayo este empujón porque hasta las encuestas indicaban que los votantes no pagan con votos las divisiones internas. Bastantes divisiones tenemos ya sembradas entre españoles. Por ejemplo, las divisiones que abona Francina Armengol, lideresa del PSOE en Mallorca, que ha decidido fracturar también socialmente esta tierra tranquila y maravillosa de las Baleares. Ahora ha mandado quitar de los hospitales toda la información, también la sanitaria, que venga solo en español. Parece que solo tienes derecho a saber dónde te ponen las inyecciones en catalán. El capítulo nacionalista tiene mañana función de oro con Puigdemont, que va a Cerdeña, a ver si los jueces italianos lo extraditan a España. No lo creo. Y espero de verdad equivocarme de parte a parte. Ojalá tenga que enmendar. Pedro Sánchez reza desde luego porque no lo traigan. No le interesa un mártir independentista en el banquillo. habría otra vez grandes manifestaciones, Junts per Catalunya se pondría de moda de nuevo y la Esquerra, que es su socio y el partido catalán que a él le interesa potenciar, tendría que dejar de hacerle mimitos. Necesita en Madrid los 3 escaños de apoyo de ERC. Por si había dudas, el plumero se le ha visto al gobierno con la abogacía del Estado, que en un acto bochornoso ha apoyado las tesis judiciales de Puigdemont en lugar de las firmes posiciones del juez Pablo Llarena, que reclama al fugado. Insisto, veremos qué pasa mañana. Y los de a pie, nosotros, ya sabes, en otra batalla, que suele ocurrir esa distancia entre la política y lo cotidiano, la de la luz, desde luego, y la de los precios y suministros, que ahora incluye esa cosa alucinante de que no hay coches disponibles en el mercado, que la industria automovilística atraviesa una crisis que no se daba en décadas. Te decides a comprarte un coche porque el parque automovilístico está envejecido y lo que pita es un híbrido, o te planteas incluso el coche eléctrico pensando en el medio ambiente, y te dicen que el modelo que has elegido te lo sirven en 4 meses, en 6 o hasta en 1 año. ¿Cómo es posible? Bueno, pues hay una ocasión de oro para preguntarse. Está celebrando en Barcelona el Salón del Automóvil, una cita crucial del sector. Y don Gerardo Pérez es presidente de Faconauto, la patronal de concesionarios. Don Gerardo, muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
Encantada de saludarle. Evidentemente, igualmente, esta es una cita, la del Salón del Automóvil, muy interesante para el sector.
Sí, una cita obligada en un sector que aglutina 2 millones de empleos entre directos e indirectos, el 9% del PIB, y que atraviesa, como bien dices, un momento de incertidumbre y que es muy importante aclarar hacia dónde va el futuro para que trabajemos todos juntos en que sea brillante.
A ver, don Gerardo, si nos puede poner al tanto de en qué consiste esta crisis de los coches.
Bueno, pues en el confinamiento los fabricantes de automóviles pararon la demanda de microprocesadores. Los microprocesadores están muy presentes en todos los vehículos. Entre 50 y 300 microprocesadores puede llevar un coche, porque ahora la conectividad en los vehículos es fundamental. Y bueno, y sin embargo, las empresas de tecnología, de iPads, teléfonos, etcétera, siguieron con esa demanda, porque es cierto que desde casa seguimos comprando este tipo de aparatos. Cuando salimos del confinamiento y las fábricas vuelven a sus turnos prácticamente normales, pues resulta que la capacidad de oferta de esta empresa de microprocesadores ya no es tal, con lo cual las fábricas se ven desabastecidas, y de aquí un poco la cadena que genera toda esta falta de suministro, y que efectivamente, si ya es difícil hoy pensar en qué coche me compro, qué motorización, etcétera, si luego en los concesionarios es verdad que tardamos más tiempo de lo debido, pues está originando las caídas del mercado a las que estamos asistiendo.
Claro, yo me imagino que en la medida en que volvemos a la normalidad, que la gente demanda coches, que la industria automovilística se pone las pilas, esta cuestión de los semiconductores se podrá resolver.
Sí, se puede resolver, pero no va a ser a corto plazo. ¿Por qué? Porque esa capacidad de oferta que tienen estas empresas de microprocesadores ahora mismo está abastecida a empresas tecnológicas ajenas al automóvil, con lo cual, claro, ya un poco en lenguaje coloquial lo que dicen, oye, ahora apunte a la cola, ¿vale? Es decir, en aquel momento paraste la petición de estos microprocesadores y ahora ya los tengo yo abastecidos a otro tipo de empresas tecnológicas, donde además ellos se han dado cuenta incluso que, bueno, que quizá para ellos sea más estable y más rentable, con lo cual el automóvil está a la cola, desgraciadamente. ¿Y qué hay que hacer? Aquí lo que nos tiene que dar es una lección. Esta globalización tan brutal que hemos vivido, tenemos que desglobalizar un poco. ¿A qué me refiero? España, como bien decías, depende de otros países en la energía. España depende de otros países en la fabricación de automóviles ahora, porque el eléctrico es el que está de moda. España depende de otros países en cuanto a los microprocesadores. Y llega un momento en que no puede ser que dependamos en todo del resto, y yo creo que este país tiene que hacer un examen de conciencia de cuáles son sus sectores estratégicos y cómo debe protegerlos mediante, efectivamente, trabajar en todo aquello que necesitan esos sectores estratégicos, y tener fábricas de batería en España importante, tener fábricas de vehículos eléctricos en España importante, y cómo no, tener fábrica de microprocesadores en España, en Europa e importar.
Ya, ¿y cuánto tiempo podemos calcular para que se resuelva esta crisis de los microchips?
Nosotros calculamos que puede haber una demanda estable después del verano del año que viene, ¿vale? Es decir, una demanda estable de microprocesadores y una oferta estable. Hasta ese momento, bueno, pues es cierto que están tardando más los vehículos, pero también es cierto que estoy oyendo una música, Cristina, no sé si es...
No por nuestra parte, a ver si...
Ahora sí, efectivamente.
Ajá.
No, había faltado aquí algo. Bueno, sí es cierto que después de verano se estabilizará, y de aquí a verano, aunque es verdad que estamos tardando más en entregar los coches, también nos damos cuenta que el cliente está dispuesto a esperar más, porque en septiembre el mercado ha sido un mercado muy complicado, muy difícil, con una caída del 25%, pero bueno, creemos que los pedidos se han comportado un poquito mejor.
Ajá, o sea que está la gente volviéndose a poner las pilas. ¿Cómo va el mercado?
Bueno, el mercado va muy mal realmente. El año 2021 está siendo un desastre total, en primer lugar, porque hay caídas muy importantes sobre 2019, que eso ya lo veíamos venir. Digamos, el año de referencia, el año sin pandemia, pero es que también nos estamos acercando a los números del año 2020, con lo cual, bueno, pues repetir año cuando el año pasado tuvimos dos meses de cierre, pues no es nada bueno. Lo que tenemos que hacer es efectivamente estabilizar la oferta y la demanda, eso ocurrirá, pero también lo que hay que hacer, y en esto es verdad que somos muy insistentes, pero es que tenemos que hacerlo, es trasladar a la mente del consumidor que puede comprar cualquier motorización que considere conveniente. Es cierto que ahora por parte del gobierno se está impulsando mucho la movilidad eléctrica, pero también es cierto que hoy el 80% de los clientes tienen capacidad adquisitiva para comprar un vehículo de combustión, gasolina y diésel, y ahí es donde tenemos que centrar la mayor parte de nuestros esfuerzos, en esos vehículos que se fabrican en España, que además son vehículos con muy bajas emisiones y que son parte de esa transición hacia la movilidad eléctrica.
¿En qué medida se ha hundido el mercado? Quiero decir, ¿qué porcentaje de ventas están dando, por ejemplo, con relación a años anteriores? ¿Y cuánto hacía que no se vivía esta crisis en el sector automovilístico?
El mercado está cayendo un 35% sobre el año 2019 y crece un 8% ahora mismo sobre el año 2020. Es decir, si nos comparamos con un año normal, la caída de un 35%. Esto hacía muchos años que no se veía, muchos años. Las causas son muy variadas, pero es cierto que un sector como el nuestro, que junto con el turismo es la joya de la corona, tenemos que visualizar hacia dónde va la movilidad eléctrica o de combustión, tanto aquí como en Europa. Debemos anticiparnos para no perder eso que tenemos en España, que somos los segundos fabricantes a nivel europeo y los octavos a nivel mundial, con lo cual caídas como la que tenemos ahora mismo, y nosotros venimos repitiéndoselo constantemente al gobierno, no hacen bien a un sector que debe tener un mercado interior pujante para que los fabricantes sigan apostando por nosotros y para que también la red comercial, que yo te recuerdo que represento a 160.000 personas trabajando a lo largo y ancho de nuestro país, en esa zona donde ya nadie se acuerda, donde ya nadie invierte, siempre hay un concesionario que invierte, pues para que podamos mantener este empleo de calidad y con altos niveles de formación.
¿De media cuánto está esperando el consumidor para que le entreguen el coche?
Si en condiciones normales un vehículo que no estaba fabricado, porque hay tal diversidad de opciones de vehículos y motorizaciones, que hay muchas veces que el vehículo efectivamente no está fabricado, normalmente venía esperando el cliente un mes y medio, ¿vale? Eso sería una cantidad razonable. Ahora es posible que se nos pueda ir a cuatro meses y medio. Es decir, que le demos plazo de entrega de 3 meses más de lo que sería habitual. Y también hay que reconocer que en algunos casos tampoco tenemos mucha visibilidad sobre lo que va a pasar en el futuro. Es decir, antes eran un mes y medio o 2 meses con seguridad y ahora a lo mejor son 4 meses o 4 meses y medio, pero también un poco a expensas de que el mercado se normalice.
Claro. En Alemania están muy preocupados, son potentes en la industria del automóvil, me imagino que los primeros en Europa, por la competencia asiática, pero muy preocupados. ¿Esto cómo se ve aquí desde España?
Nosotros debemos de estar igualmente preocupados, exactamente igual que ellos, y además ellos y nosotros los más preocupados por una razón, porque Alemania es el primer país fabricante de Europa y España es el segundo. Con lo cual aquí compartimos o deberíamos compartir esta preocupación. Pero luego eso no se traduce en hechos. ¿Por qué? Porque cuando el mercado español dice, o las autoridades europeas dicen, nuestro objetivo es que en 2035 todos los coches sean eléctricos, aparte de que es matemáticamente imposible que eso ocurra, estamos abriendo la puerta a que los vehículos asiáticos, efectivamente, vengan a España, fabricados en Asia, con mano de obra asiática y con los impuestos pagados en Asia. ¿Qué deberíamos hacer? Si nosotros vamos a ir a movilidad eléctrica, lo primero que hay que preparar es nuestros países para tener capacidad de asumir esos vehículos. Y te pongo un ejemplo, Cristina. En Holanda, cada 100 kilómetros de carretera hay 47 cargadores de alta capacidad. En España, por cada 100 kilómetros hay uno. Es decir, ¿cómo podemos pensar que el cliente lo va a hacer de esta manera si no tiene capacidad? En China, ¿qué está ocurriendo? En China es verdad que la movilidad eléctrica funciona de una manera mucho más importante que aquí, pero porque también hay muchos menos coches por habitante que hay en España. Debemos de preparar nuestro país para ese cambio. Si lo hacemos alocadamente o apresuradamente, ¿qué va a ocurrir? Que las tecnologías asiáticas van a ser las predominantes y que además esos vehículos se van a fabricar. Con lo cual, a futuro ocurrirá lo que no queremos que ocurra, que fábricas españolas decidan echar el cierre. ¿Por qué? Porque además de que en ese país no hay demanda para sus vehículos, además ya se están fabricando en otros países, con lo cual pueden echar el cierre en España. Ese es el gran problema y la gran amenaza que tiene la movilidad ahora mismo en nuestro país.
Y en cuanto a la venta de vehículos, ¿cuál es la tendencia? ¿Vehículos híbridos, eléctricos, convencionales? ¿Cómo son los porcentajes actualmente?
Ahora mismo se está vendiendo un 80% de vehículos de combustión, gasolina y diésel. Es decir, el consumidor sigue en las tecnologías que realmente son más baratas y que además conoce de siempre. Luego hay un 16%, 17% de vehículos que están eligiendo la hibridación. La hibridación es un pequeño motor eléctrico que lleva el vehículo para recorrer a bajas velocidades, pero en cuanto que pase de una determinada velocidad, entra un motor de combustión. Y luego hay un 2% de clientes que están eligiendo el motor 100% eléctrico. Suelen ser clientes que tienen dos vehículos en casa, que tienen cochera propia, lo pueden cargar. Es decir, ¿que esto va a ser el futuro? Sin lugar a dudas. Habrá una explosión, lo mismo que en la época de los teléfonos fijos, de pronto empezaron a venderse teléfonos móviles y hoy toda la población tiene teléfonos móviles. Lo mismo ocurrirá, pero hay que dar los pasos adecuados para que esto ocurra. Ahí es donde nosotros siempre somos un poco el pepito grillo del sector diciendo, demos los pasos adecuados o si no tendremos un problema, porque con todo el impulso al vehículo eléctrico que llevamos dándole en los últimos 10 años, hoy el 2% de las ventas son eléctricos, el resto son híbrido y combustión.
Pues la verdad, fascinante esta toma de tierra con esto que afecta tanto a la gente. La mora en la entrega de los automóviles que se compran, el sector transformándose por completo y las tensiones internacionales en torno a la industria del automóvil. Don Gerardo Pérez es presidente de Faconauto, la patronal de concesionarios. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y os decía que el ejército baja mañana a las calles de Gran Bretaña para intentar resolver los problemas de abastecimiento. Vamos a irnos a Londres a preguntar a nuestra Paloma García Ovejero y también le preguntaremos por un vídeo grabado con un dron que dice probar la existencia del monstruo del lago Ness.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Algunas veces las palabras no son suficientes
para expresar lo que uno siente ante una desgracia.
Como la que ha provocado el volcán de La Palma.
Pero en la radio, la palabra es nuestra forma de comunicarnos.
Estamos completamente impactados con los daños causados por el volcán.
Nadie se puede poner en el lugar de quienes lo han perdido todo.
Pero lo que sí podemos hacer es comprometernos a no olvidar nunca
a quienes lo están pasando mal.
A ser solidarios con ellos.
A llevarlos en nuestro corazón.
Entre todos, podemos construir su futuro.
Esta temporada en COPE, estamos más cerca de ti.
Vale, ¿me facilita la dirección?
¿Problemas con el seguro?
Sí, estoy esperando que me digan a qué taller llevar el coche.
¿No puedes elegir el que quieras?
¿Qué va? El que me digan.
Pues yo tengo libertad para elegir el que quiera, y además por internet.
¿Y con quién tienes el seguro?
Con Verti, y pago solo 180 euros al año. Estoy encantada.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
Últimos días para aceptar la oferta parcial de adquisición de acciones de Naturgy lanzada por IFN. Si eres accionista de Naturgy, consulta con tu banco hasta el 8 de octubre para aceptar, si lo deseas, la oferta a 22,07 euros por acción, sujeto a prorrateo. El precio de la oferta suponía una prima del 19,7% respecto al precio de cotización al cierre del 25 de enero de 2021, día anterior al anuncio de la oferta. Más información en ifmofertaacciones.com o en el 900-823-502, folleto registrado en la CNMV.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida es un viaje impredecible. Por eso, nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino, sin importar cuándo llegaremos ni cuál será el destino. Toyota Relax. Con hasta 10 años de garantía. Toyota, tu compañero de viaje.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
¿Qué son para ti los ecocombustibles?
En Repsol, cuando hablamos de ecocombustibles, nos referimos a producir biocombustibles avanzados y combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más acerca de los ecocombustibles, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Cariño, ¿puedes poner el ventilador, por favor?
Voy. A ver qué dice sobre mi destino el nuevo rascagalleta de la fortuna. No podemos dirigir el viento, pero sí las velas. ¿Las velas? ¿De un velero?
Cariño, el ventilador.
¡Olvídate del ventilador! ¡Un velero y a surcar las olas!
Nuevo Rasca Galleta de la Fortuna de la 11. Descubre tu destino y disfrútalo como tú quieras. Rasca y gana hasta 100.000 euros al instante con el nuevo Rasca Galleta de la Fortuna de la 11.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
En Herrera en COPE estamos empeñados en hacerte sonreír.
¿Alguien ha tenido aquí alguna decepción en una primera cita?
No.
Sobre todos, ¿cómo que no? Sí. ¿Nadie ha tenido decepciones? Yo he tenido varias.
Mira que he tenido yo pocas primeras citas y la tuve.
¿Nos cuentas tu historia?
La llevé a comer. Cuando el camarero llegó, venga, que van a pedir? Ella dice, pon unos nachos, pon un plato de arroz, pon también una ensalada con no sé qué, no sé cuánto. Y el chaval hace así, se da la vuelta y le dice, ¿dónde va? Que ahora voy a pedir yo, esto es para los entremeses.
De lunes a miércoles a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos.
En Herrera, en COPE.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
De entre las leyendas que pueblan nuestro planeta hay una especialmente famosa, el monstruo del lago Ness. Nadie lo ha visto con claridad. Se ha desmentido mil veces y aún así se sigue hablando de él. De hecho, es un reclamo turístico en Escocia. No se puede no visitar el lago cuando acudes a la zona. Pues ha vuelto a ser noticia, porque hace poco un británico de 54 años dice haberlo grabado con un dron de forma accidental. ¿Qué es exactamente lo que ha visto el aparato? Bueno, vamos a preguntárselo a Paloma García Ovejero, nuestra corresponsal en Reino Unido e Irlanda. Muy buenos días, Paloma.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Pero antes tengo que preguntarte por esa otra cosa totalmente misteriosa, el ejército saliendo mañana a las calles de Gran Bretaña para solucionar el tema del abastecimiento.
Bueno, tan misteriosa que se llama Brexit, pero nadie lo pronuncia. El gobierno británico sigue diciendo que el problema es mitad el virus, mitad la crisis global. Aquí nadie se atreve a echarle la culpa a la durísima ley de inmigración que entró en vigor al divorciarse de la Unión Europea. Pero es la realidad. No hay combustible en las gasolineras. En el país, sí. Lo que faltan son, en este caso, conductores. Así que mañana hay ya 200 militares preparados. 100 de ellos son conductores de las Fuerzas Armadas que han estado adiestrándose. Porque, claro, llevar un camión con combustible altamente inflamable de un tonelaje determinado, pues no se sabe hacer si no te lo enseñan.
Claro.
Y a partir de mañana veremos a los militares y los camiones cisterna del ejército inglés. Bueno, pues aún así siguen sin bajar la cerviz. Y la culpa es de todos menos del Brexit.
Bueno, tú fíjate, los demás hemos pasado el COVID y lo estamos pasando, los demás tenemos la crisis internacional, o sea que evidentemente verde y con asas la Alcarraza. Es el racismo que ha hecho tan difícil llegar trabajadores del extranjero. Faltan camioneros para ir a las gasolineras, pero creo que también reponedores, carniceros, les faltan empleados en general.
Si tú paseas por Londres, que es donde yo vivo, no te puedo hablar del resto de Inglaterra ahora mismo, solo encuentras carteles de hiring, hiring, hiring. Se busca, se busca, se busca. Camarero, cocinero, o sea, pinche de cocina, lavaplatos, reponedor. Pero es que también se buscan cuidadores. Gente que esté dispuesta a hacer las labores que antes hacían los extranjeros. Aquí faltan 2 millones de trabajadores. Es verdad que con el virus se han ido muchos. Muchísimos. Y ahora no vuelven. Pero también es verdad que es que para coger a gente nueva, las empresas tienen que depositar una cantidad de dinero y los trabajadores hacer hasta exámenes de inglés, porque ya no puedes venir, eso lo hemos contado aquí muchas veces contigo. Ese mito, bueno, no era mito, era una realidad. El italiano, el francés, el español, que se venía a trabajar de vender ropa en una tienda y de paso aprender inglés, eso ya no se puede hacer. Porque para venir aquí a trabajar tienes que tener previamente el contrato y además demostrar que sabes inglés. Y la empresa tiene que hacer una especie de depósito previo antes de que tú vengas.
Así madre mía, ¿y qué hace la gente ninguna... que quiere ir a Inglaterra para aprender inglés?
Pues ya no puedes, así por las buenas. O te pagas un curso o consigues un trabajo y luego ya aprendes inglés sobre la marcha. Pero para hacer eso solamente puede ser de alta categoría cualificada, por ejemplo, un científico, ¿no? O ingenieros contratados, no sé, por una empresa que esté construyendo una nueva estación de metro. Ha cambiado mucho acá. Ahora es como más o menos como en Estados Unidos, ¿no? Que todo el mundo sabe que para ir allí necesitas o la famosa green card o un visado. Un visado que te dan si vas a la universidad, si, no sé, eres periodista y tu empresa te asigna una corresponsalía o si una empresa de allí te reclama. Y eso es lo que quieren. Y eso es lo que tienen, claro.
Bueno,
por eso
pues
les
nada.
Faltan
¿Y
ahora.
Están, ¿y están contentos con semejante obstaculización de la realidad global?
No, están aterrados porque además ahora cada día sale una noticia nueva sobre lo que no vamos a tener en Navidad. La semana pasada era el martes, van a faltar juguetes. El miércoles las cadenas de tiendas de ropa decían no vamos a poder suministrar productos suficientes para la época festiva y no a los precios a los que estábamos habituados. El viernes saltó la noticia de los matarifes. No hay suficientes matarifes en los mataderos porque solo hacían extranjeros y además cualificados. Un inglés no sabe, yo no sé, matar un cerdo y partirlo en trozos como
un despiece
profesional. Y ayer mismo en el Financial Times, en portada, falta 1 millón de pavos para las Navidades. Y aquí el pavo es el elemento principal del 25 de diciembre. Bueno, pues van a tener que importarlos de Francia y de Polonia, porque no hay pavos, porque las granjas no tienen profesionales, etcétera, etcétera.
Madre
y así es un goteo diario. Pero te voy a decir una cosa, Cristina. No percibo que se estén rasgando las vestiduras, al menos en público. Hay un elemento de orgullo patrio.
Claro.
Que yo les alabo también, ¿eh? Porque es parte de esa resiliencia de seguimos para adelante, sí, pero claro, sí. hay que esperar a ver cuál es el momento en el que por fin se oye decir nos equivocamos. Eso yo no lo he escuchado. Incluso los que votaban Remain, los que no querían irse de la Unión Europea, psicológicamente están ahora en el tenemos que salir adelante, ¿no? O sea,
sí, y el orgullo patrio.
Sí, que a la vez es...
Que es positivo, claro.
Una virtud, sí. Porque no vale de nada lamentarse ahora por un referéndum que ya es parte del pasado, ¿no? Pero esta es la situación de un país donde, por cierto, no hay paro. O sea, el porcentaje de paro es del 4%, 4,2%,
claro,
creo que antes de la pandemia. Entonces, existe el Universal Credit, el crédito universal, y la gente que no trabaja recibe pues esa paguita, que no será muchísimo, pero les permite seguir adelante sin ponerse a aprender, pues eso, a matar cerdos, por ejemplo, ¿no? O a recoger productos en los campos, que esa fue la del año pasado.
Bueno.
No hay extranjeros que sepan recoger pues la cosecha. Pero así vamos todos los días,
flipante.
Una nueva carencia. Flipante y, sobre todo, te digo que es que siguen oficialmente echándole la culpa al virus y a la crisis mundial.
Pues nada, así ellos que... mismos. Oye, flipante también este tipo que dice que ha filmado al monstruo del lago Ness. Cuéntanos, porque yo no doy crédito.
Hay que ser muy escocés para entender esto, porque esta es la última. Richard Marvor, 54 años, el pasado mes de agosto estaba con su canoa y jugueteando con un dron. Él iba filmando, dice, para su canal de YouTube, porque tiene un canal que se llama Richard al aire libre, Richard Outdoors. Bueno, pues él dice que no se dio cuenta de nada, que él estaba filmando, lo colgó y de repente sus seguidores en el canal de YouTube lo vieron y dijeron, ¿qué es eso? Y todos empezaron a explorar. Y entonces esa mancha, y entonces es igual que un tipo de dinosaurio que existía en el... mezo no sé qué, y que si el pleosaurio podría ser el descendiente. Bueno, pues buceando en esta historia, Cristina, y es verdad que está el vídeo, se puede ver facilísimamente en internet, este año hay al menos otros 5 que han grabado al monstruo. Y hay una sexta potencial no confirmada, porque
por favor,
también entre ellos se verifican. Es una historia fascinante, porque es una noria, ¿no? Todos los años hay gente que ve el monstruo, todos los años sale en la prensa, en los tabloides, ¿no? No lo he encontrado en ningún periódico serio, pero en el Mirror, en el Sun, en todos estos,
sale.
Está, por supuesto, la historia de este hombre.
La historia del hombre es alucinante porque algo tiene que ser. Si no es el monstruo, es otra cosa. Dicen que la imagen se parece a un plesiosaurio.
Eso parece. Sí, sí, sí. Han hecho todo tipo de estudios de a qué animal prehistórico podría pertenecer, y este es el que identifican con la imagen de este dron, con un descendiente del pleosaurio.
¿Pero qué se ve? ¿Qué se ve en la foto? Cuéntaselo a la gente.
Ah, pues como una sombra alargada que podría tener unas extremidades. Tú ves agua en el lago, turbia, y en un momento dado, algo que podría ser una sombra, una luz, un juego de visual, pues si quieres verlo, lo ves. Y hay una especie de... Sí, pues como es el monstruo del lago Ness, como nos lo imaginamos todos, pues como si estuviera nadando.
Oye,
y luego,
dime.
Te pones a bucear en las comparaciones, y si quieres creer, lo encuentras, porque es que te digo que se han hecho ya todo tipo de elucubraciones, y este sería concretamente un monstruo descendiente del pleosaurio que estaría nadando hacia la orilla del lago. Porque también, no olvides que hace unos años otros de estos descubrieron una cavidad profundísima debajo del lago donde podrían habitar monstruos. Evidentemente, nadie ha encontrado jamás una evidencia científica. Pero periódicamente salen estas historias y, hombre, a la industria y a los habitantes de la zona les da de comer.
Eso
así que a nadie le interesa
porque...
que desaparezca la leyenda.
Porque
claro.
Supongo que alimenta el turismo de Escocia de una forma vigorosa.
Pues mira, sí, el monstruo genera 25 millones de libras al año, se calcula, que serían unos 30 millones de euros. Pero es que tienes el lago, que por supuesto es muy bonito, ¿eh? Es una zona preciosa, y luego tienes un castillo, Inverness está a 40... O sea, es una zona de visitar si vas a Escocia. Pero es que además en el lago tienes una vuelta en barco con sonar, radares, cámaras, pantallas, para que te pases todo el rato explorando tú misma el agua, a ver si ves el monstruo.
Ay. Oye, una última cosa. ¿Qué es el monstruo del lago Ness? Porque esto no es de los años 80 ni de los 60, es una obsesión desde hace muchísimo antes.
Bueno, la primera referencia es un texto del siglo VII.
Madre mía.
Pero la primera descripción moderna, para entendernos, es de 1868. Y luego la primera foto, que es la que todos tenemos en el imaginario, esa en blanco y negro, data de 1933. Pero Steve Feldman, que ha sido uno de los mayores investigadores, que se tiró un cuarto de siglo dedicado a investigar el monstruo, y hace unos años rectificó y dijo, me equivoqué, no existía. Era un siluro, y lo dijo el mayor experto. Siluro es una especie de pez de agua dulce.
Bueno, pues ahí está la noticia sobre la nueva fotografía del monstruo del lago Ness. Paloma, muchísimas gracias, y que consigas en el supermercado lo que necesitas.
Ah, eso es fácil, porque si no hay una cosa hay otra. Aquí no estamos como en Venezuela, afortunadamente.
Menos mal.
Son problemas del primer mundo, Cristina. Nada más, si no hay pollo, hay pavo. Ningún problema.
Un abrazo muy fuerte.
Otro
Voy
para
a
vosotros.
Llamar a mi madre, que estará ya esperando. Music is a world within itself, with a language we all understand. Qué cosas ver a Gran Bretaña así, qué impresionante, sin conductores, con el ejército mañana saliendo a conducir los camiones cisterna. Mamá, muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina, que no son tan buenas, que ya está lloviendo.
Efectivamente, ya está lloviendo. Está un frente atlántico recorriendo la península, ya tenemos aquí el otoño. ¿Tú qué tal llevas el otoño?
Bueno, mis huesos se resienten algo.
Claro, efectivamente.
Luego hay níscalos. O sea que esto es muy importante que llueva ahora.
Sí, porque hay que decir que mi madre es recogedora de setas y
sí,
cocinadora,
sí.
Y cocinadora denodada de la seta. ¿Qué te iba a decir? Los británicos, ¿has visto cómo están los pobres?
Pues ellos se lo han buscado, ¿no?
Ya, claro, desde luego.
Desde luego es un pueblo muy especial, ¿eh? Es un pueblo muy especial, pero mira, tienen un orgullo nacional que nosotros a lo mejor podríamos aprender algo de eso.
Es verdad. Oye, ¿de qué nos hablas hoy? ¿Qué es lo que tienes en mente?
Ah, pues mira, yo hoy quería hablar de una cosa que es un poco especial, porque resulta que yo el otro día recibí una carta de un nieto mío que me impresionó muchísimo, porque me estabas dando las gracias por muchas cosas en su vida que yo he aportado a su vida, a sus estudios y a su educación. Y la verdad que me impresionó muchísimo, porque este chaval, que ha sido un año un poco rebelde este año y además está en una época difícil porque él es adolescente, que no ya es un niño, y me he dado cuenta de la importancia que tenemos los abuelos en la educación de nuestros nietos.
Qué curioso, porque, o sea, antes no tenías como esa certeza.
Bueno, yo siempre me he dado cuenta de esto, pero es que se me ha profundizado en ese momento, y luego he estado mirando en una carpeta que tenía yo aquí de varias cartas que me han escrito mis nietos, que ya sabes que tengo 10, que no es la primera vez, porque los chicos, sobre todo en la adolescencia, necesitan mucho apoyo, porque ellos pasan una época muy que están muy inseguros, ellos buscando su vida, y necesitan los abuelos quizás más que en la primera infancia.
Y esto es interesante porque en esos años no quieren ni saber de los padres.
Pues por eso también creo que es importante que entren los abuelos un poquito. Primero porque tenemos más tiempo, tenemos más paciencia, tenemos más experiencia. Y los padres, desde que la madre se ha incorporado perfectamente las 8 horas y el padre también en el horario de trabajo, pues a veces casi no tienen tiempo de educar a los hijos, y yo creo que ahí entran los abuelos y es muy importante la relación con los nietos, sobre todo con los adolescentes, que podemos aportar muchas cosas en su educación. A veces son detalles pequeños de elegir un libro, de preguntar algo sobre la historia, que tú los puedes ir enseñando, y yo creo que es muy importante.
¿Y tú qué opinas de esto que me dicen mis amigas que ya tienen la suerte de tener nietos, que yo no hay ni manera, que me dicen, bueno, es fenomenal porque con los hijos asumes pues muchas responsabilidades y en cambio los nietos pues vienen, los achuchas, no. Les das lo que quieres, juegas con ellos y luego pues se los llevan los padres para educarlos?
Esto es una equivocación. Y además es una equivocación muy grande. Yo tenía una amiga que me lo decía eso a mí, dice, yo a mis nietos los permito todo lo que no he permitido a mis hijos y les doy todo lo que quieren. Pues es una equivocación, es que es una falta de responsabilidad. Yo creo que es más, yo siempre he sido con mis nietos tan severos como con mis hijos.
Lo que pasa es que eso es un poco difícil porque, entre otras cosas, implica mucho trabajo.
Bueno, pues es que depende también de la época, porque yo he pasado épocas que he tenido que ocupar bastante de mis nietos y entonces pues es una responsabilidad, ¿sabes?
Sí, sí, porque los míos, mis hijos los tenías todo el verano.
Lo necesitados que están ellos de consejo. Porque los chicos de hoy día, pues a esta edad es que van parece que no encuentran su sitio.
¿Y tú crees que es una crisis normal de la adolescencia, que desde luego también, o la época es más complicada que cuando, por ejemplo, nosotras, tus hijas, éramos jóvenes?
Yo creo que las dos cosas. Es las dos cosas que vienen juntos, ¿sabes? Porque claro, porque no es lo mismo también una madre que es en el hogar, que no se realiza fuera del hogar que deja su trabajo y se deja íntegramente a una familia, que una madre que trabaja 8 horas, viene cansada por la noche y luego se tiene que ocupar de sus hijos. ¿Entiendes? Que ahí también muchas veces también luego hay algo de permisividad, porque una mujer que está cansada, porque tiene que rendir el doble, porque tiene que hacer luego todavía la cena y ocuparse por parte de la casa, pues muchas veces de los hijos no se podrá dedicar. Y yo creo que es muy importante la labor de los abuelos.
Desde luego, porque va a haber que redistribuir la familia de otra manera. Tendrá que ocuparse más el padre también.
Es muy gratificante, porque yo cuando recibí esta carta de mi nieto, pues me dio muchísima alegría, porque es de una sensibilidad y me da tanto las gracias por todo lo que he hecho por él, que no he hecho nada, que la verdad que me he puesto muy contenta.
¿Y qué tipo de cosas agradece?
Pues mira, me agradece, me escribe, verás, me dice, porque es que te lo tengo aquí, dice, me habéis dado muchas fuerzas animándome y guiándome por el buen camino. Dice, Y claro, luego, pues claro, dice, os quiero muchísimo, no solo por la infinidad de cariño que me habéis dado, sino también por esa carta tan bonita que me habéis escrito y me honra mil millones, dice. Y es una carta que te he escrito que más bien es una regalina, ¿sabes?
¿Ah? ¡Ay, qué gracioso, qué gracioso!
Así que nada, porque es que te lo devuelven mil veces.
Qué bonito, mamá. La verdad que me alegro porque el viernes fue el Día de las Personas Mayores y en ocasiones olvidamos el enorme poder que tienen y la importancia
pues sí, claro que sí.
En la familia
claro que
de
sí.
Los
Yo
abuelos.
Yo animo a todos los abuelos que lo intenten con los nietos, sobre todo a adolescentes cuando ya ellos pueden comprender un poco más lo gratificante que es.
Un abrazo, mamá. Feliz domingo. Mañana
Igualmente.
Nos vemos. Un abrazo.
Adiós.
Adiós, adiós. Adiós. Oye, de familias y de familias que empiezan y de amores, va la portada de Lola, chicas. Buenos días, Laura Rubio.
¿Qué tal? Muy buenos días,
Buenos días,
Cris.
Ana Huertas.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Ahí están Esther Doña y el juez Santiago Pedraz.
Tú, fíjate, Esther Doña, para el que no sepa, que fue la
mujer.
Compañera
sí, bueno,
del...
Marqués de Griñón.
Exacto, esta guapísima mujer que apareció en su vida y que ahora sale con el juez Pedraz.
Sí, efectivamente, y nos ha sorprendido mucho la portada, la verdad, porque hace poco salían en diferentes digitales que, bueno, que al parecer la Audiencia Nacional no estaba muy contento con que el juez saliese en
sí,
este tipo
judicial,
de revistas, sí, y tal, entonces...
Es que no, no se estilaba que
claro,
los jueces saliesen en la portada de Lola, están en portada, ¿eh?
En portada, sí, la entrevista le estábamos echando un vistazo antes y la verdad es que cuentan muchas cosas, ¿no? Y también pues hablar un poquito sobre esto, sobre el hecho de que, bueno, son dos
es
personas
una exclusiva,
públicas.
Sí, es una exclusiva.
Son dos personas públicas y que al final están expuestos, pero que por eso no creen que deban esconderse y tal, que no tiene nada que ver lo que es lo profesional con su amor y tal.
Fíjate lo que dice Esther Doña. Dice, el juez juzgado aparentemente solo por haberse enamorado, un problema enamorarse de alguien conocido por llevarse a una exposición pública, es totalmente absurdo, dice ella precisamente sobre todo esto. Y fíjate, añade también Esther Doña que Carlos Falcó fue quien le presentó al juez Pedraz, que, bueno, él decía que el día que él no estuviese, Santiago era el hombre que le gustaría para Esther. Eso
mira,
es lo que
mira,
cuenta.
Mira, sí. Y dice,
hombre, yo creo que lo que llama la atención no es tanto que Pedraz se haya enamorado, cosa que es divina, sino
claro,
que lo aire de este modo.
Claro,
¿no?
eso es lo que choca, ¿no? Pero yo creo que también...
Nola.
Sí, esta exclusiva yo creo que también la habrán hecho seguramente pues un poco para eso, para decir, vamos a ver, que una...
Aquí estamos nosotros.
Eso es, que una cosa es a lo que nos dediquemos y otra cosa es lo que somos, ¿no? En nuestro ámbito familiar.
Salen
así
con
que,
la perrita y todo,
sí,
tan
se llama
mona,
Chloe,
con
los lacitos. Bueno, además de eso, tenemos muchísimas más cosas en Nola. Por ejemplo...
Bueno, yo lo que alucino es con la agenda de Harry y Meghan en los Estados Unidos. Porque,
hombre,
vamos a ver, estos señores fueron de Gran Bretaña porque no soportaban las cámaras, la persecución, decían que Lady Di lo padeció muchísimo. Bueno, pues ahora resulta que en Estados Unidos no te creas que se dedican a trabajar de 9 a 8. Lo que hacen es tener una agenda pública, dice. Su último destino fue Nueva York, participaron en el Global Citizen Life, un festival musical benéfico. Antes visitaron el World Trade Center, donde homenajearon a las víctimas del 11-S, uh-huh, y después se reunieron con la embajadora de Estados Unidos en las Naciones Unidas. O sea, no son de la familia real, pero resulta que tienen agenda propia como si fuesen una familia real norteamericana.
Básicamente yo creo que se querían alejar de un tipo de vida pública.
Luego,
y entonces llevar otra que a ellos les conviene más.
Aquí aparece como la agenda más oficial y luego unas páginas más adelante habla también Hola del gran show de Harry y Meghan, un fin de semana de apariciones mediáticas, discursos reivindicativos y rodeados de estrellas. O sea, aparecen en el programa Global Citizen Live. Hicieron una infinidad de cosas.
Sí.
Al parecer, según algunos medios estadounidenses, el nieto de la reina Isabel II y su mujer se encontrarían preparando un documental sobre su nueva imagen lejos de Buckingham, sobre su nueva vida. Todo esto lo cuenta Hola en esta edición de esta semana. O sea que, bueno, wow.
De algo dirán que tienen que comer, ¿no?
Hay una foto muy interesante de Carolina de Mónaco a la que yo sigo con interés porque es una mujer que está envejeciendo delante de nuestros ojos con una dignidad extraordinaria,
sí,
una enorme belleza, pero sobre todo ver que la vida pasa para todos, a veces pasa, parece que la fama o el dinero te pertrechan de ello, y es absurdo. Quiero decir, aquí todos tienen que seguir el mismo caminico, ¿no?
Sí,
y me gusta cómo lo está haciendo.
Pues sí, la verdad es que sí, sobre todo que ahora también está teniendo bastante influencia porque no está Charlene de Mónaco.
Que nos vamos al informativo, enseguida continuamos.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Qué es para ti el hidrógeno renovable?
En Repsol, cuando hablamos de hidrógeno renovable, nos referimos a una fuente de energía limpia con la que producimos, por ejemplo, combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más sobre esta fuente de energía sostenible, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
En MediaMarkt, llévate un descuento directo. Ahorra 25 euros, 100, 200 y hasta 400 euros. No te quedes sin tu descuento. Ya en tu tienda y en la web. MediaMarkt.
En cofidis.es puedes solicitar hasta 15.000 euros con un 595 TIN y 611 TAE. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Vuelve la gran fiesta de la Casa del Leroy Merlin, con más de 500 precios excepcionales hasta el 1 de noviembre. Como el precio del suelo laminado Elche de diseño elegante y uso muy intenso, ahora por solo 7,99 € el metro cuadrado. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Hey tú, esto es About You, la forma de comprar y vivir la moda de calidad como nunca antes. Somos como tu propia tienda de ropa personalizada, solo con prendas que de verdad se ajustan a tu estilo. Siempre con envío y devolución gratis hasta 100 días. Pruébalo ahora en aboutyou.es.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora la tienes al 50% durante 6 meses, contratándola antes del 31 de octubre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
En MediaMarkt, llévate un descuento directo. Ahorra 25 euros, 100, 200 y hasta 400 euros. ¡No te quedes sin tu descuento! ¡Ya en tu tienda y en la web! ¡MediaMarkt!
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Si eres un búho, esta también es tu casa. Los ponedores de calles hasta las 6 de la mañana haciendo radio en directo y acompañando a tanta y tanta gente que está trabajando.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Qué gozada poder decir que en este programa de radio también ha madrugado como tú y como yo para poner las calles el gran Pancho Céspedes.
Pulpo, buenos días. Yo también estoy muy emocionado por hablar contigo, te lo juro.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Muy buenos días, Pulpo. ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Estás currando ahora mismo, no?
Pues soy vigilante de seguridad. Y yo personalmente a ti te llevo escuchando durante las noches. Estoy de visita, siempre te tengo ahí.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.